Y continuamos con más cosas, amigos, aquí en la sintonía de Onda Cero. Seguimos a su lado con nuestro León en la Onda. Bueno, saben ustedes que durante todo este curso académico, el CEPTECO, Centro Psicológico de Terapia de Conducta, está celebrando su segundo ciclo de charlas coloquio gratuitas bajo el epígrafe genérico Por el Bienestar Emocional. La siguiente charla gratuita será precisamente este jueves, jueves 30 de marzo, y en ella va a participar un buen amigo de esta casa, sin duda alguna, como es Jesús María López Uribe, al que acudimos siempre que tenemos que hablar de algún asunto relacionado con las nuevas tecnologías. Es un periodista experto en lo que tiene que ver con las redes sociales, y precisamente de redes sociales y de salud mental va a hablar en CEPTECO este jueves, como les digo. Antes de saludarle, les recuerdo que la charla es gratuita, pero que hay que llamar con antelación para reservar sitio, porque el espacio es limitado, y entonces mejor llamar para que nadie ocupe su silla, ¿no? CEPTECO está en la Plaza Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha, y el teléfono es 987-2615-62. 2615-62. Qué tema tan interesante el que va a abordar Uribe en esa charla, de la que vamos a hablar también en los próximos minutos aquí en nuestro León en la Onda. Redes sociales y salud mental, nada menos. ¿Cómo estás, Uribe? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues muy bien, la verdad.
Vas a hablar sobre, bueno, pues un tema que está siempre ahí. O sea, ahora mismo, si hay algo en el candelabro, como se suele decir, es el tema de las redes sociales, porque esto no deja de cambiar, de evolucionar, pero que ya pertenece a la vida de muchísima gente, a la vida diaria, a su rutina personal. Parece mentira, ¿verdad? Como esto llegó para quedarse.
Bueno, llegó para quedarse, y la verdad es que, si nos ponemos a pensarlo, lleva mucho tiempo entre nosotros, porque en realidad las redes sociales son pues la familia, los amigos, la pandilla de ir a la cultural, esos son redes sociales. Lo que vamos a hablar es de las herramientas digitales de redes sociales. Redes sociales, por ejemplo, ya existía el teléfono, era una red social, lo que pasa es que era unidireccional, el teléfono era como los SMS, te mandabas uno a una persona y tal. Lo que ocurre es que con la evolución de Internet y con la evolución de la tecnología se han convertido en redes sociales masivas. Es decir, bueno, hay distintos tipos, pero por ejemplo el WhatsApp ya puedes hacer un grupo de muchas personas. Y bueno, mucha gente dice que los grupos de los padres de colegio son un poco estresantes. Luego tenemos Twitter, con el que puedes tuitear a cualquier persona en el mundo. Facebook, con el que puedes reencontrarte con los amigos de antaño. Del Facebook, bueno, era un Facebook, es un libro donde hacían las fotos los chavales de los institutos. Pues en Facebook lo más probable es que hayas encontrado a tus amigos del instituto o de la facultad, ¿no? Entonces son herramientas digitales que permiten una serie de cosas que ya hacíamos antes, pero multiplicadas por millones o miles.
¿Por qué vas a unir en la charla redes sociales con salud mental? A ver.
Vamos a ver. Todo lo que hacemos en la vida puede generar situaciones que afecten a nuestra salud mental. Vamos a ver. La salud mental va de muchos aspectos a otros. Llevarte un disgusto enorme es un problema de salud mental. Estar estresado todo el día es un problema de salud mental. No significa la salud mental, y es una cosa que tiene que tener muy, muy, muy clara la gente, que directamente tengas una enfermedad. No, es que te está pasando algo que te afecta en la vida diaria. Puedes estar agobiado, puedes estar estresado, puedes estar siendo acosado. Bueno, el bullying es un... ¿Sí? El bullying, mira lo que crean los niños. Las redes sociales, la gente se tiene que dar cuenta de que son muy buenas para muchas cosas, pero que pueden generar situaciones de estrés. Antes hablaba del grupo de WhatsApp de los padres del colegio. Y entonces muchos padres me dicen aquello de, es que de vez en cuando se escucha cada tontería, que es que te pone nervioso o te pone de los nervios. Entonces las redes sociales, al ser las herramientas digitales de redes sociales, al ser tan grandes, te puedes encontrar con situaciones que te estresen y que te lleven a mal. Y si encima son los niños los que lo están utilizando, o alguien que lo desconoce o que es la primera vez que lo utiliza, pues entonces se puede encontrar con situaciones desagradables. Y eso, si sigues continuando por ahí, puedes entrar en espirales un poco preocupantes. No significa que tengas una enfermedad natural, no. La salud mental es todo aquello que significa, por ejemplo, estar estresado en el trabajo, si te quemas, si te acosa el jefe y todo eso, pues eso es un salud mental. ¿Podrías tener situaciones de acoso con las herramientas de redes sociales? Por supuesto, como en la vida misma. Lo que pasa es que los teléfonos todos los días los tenemos ahí. Y antes tú te ibas a casa y nadie te molestaba, pero ahora te llega un WhatsApp. ¿Has discutido con la novia? Muy fuerte. Imagínate que 3 horas después te llega un WhatsApp de la novia.
Sí.
Solo el verlo te alarma. Dice, ¿qué me va a decir? Que no sé qué, lo puedes pasar mal, ¿no? Entonces estas situaciones, si no se educa bien a la gente, pueden llegar a crear malos momentos, muy malos momentos, y un mal momento es una salud mental. Un catarro es una es un mal momento, ¿no?, de salud.
Claro. Tú insistes mucho, una red social es una herramienta, nos la han puesto en las manos, pero nadie nos ha enseñado a manejarlas, ¿no? Tú decías, hay que tener una cierta formación, educación, ¿no?, para manejar una red social. Y claro, hay personas que no saben muy bien qué hacer con ello y no las utilizan bien. Eso es lo que está pasando en algunos casos con las redes sociales. Y estoy pensando no solamente en adultos, sino, por ejemplo, en los niños, ¿no?
Bueno, a ver, los niños es importante, pero nos pasa a todos, me pasa a mí.
¿También?
Las redes sociales tienen 10 años. Entonces, es imposible que en esos 10 años hayamos visto todas las cosas que ocurren dentro de ellas. Ahora, últimamente, por ejemplo, en Twitter, que Twitter era maravilloso, encontrabas un montón de información y gente súper simpática, ahora se ha vuelto en estos últimos año y medio, dos años, en un sitio de troles, de gente mala, de gente que dice estupideces, de gente que pone muy nerviosa a mucha gente, y es una batalla constante. Twitter lo iba a comprar Disney y se echó para atrás porque vio que es que había muchísimas discusiones. Entonces, hay que tener en cuenta esto, que los niños están utilizando mucho las redes sociales cuando mucha gente no las utiliza, muchos padres no las utilizan o no saben cómo se utilizan. Y a partir de ahí vamos a hacer una comparación con las redes sociales y con el código de circulación, con las carreteras. Cuando tú eras pequeño había clases, no muchas, pero clases de educación vial. Y estaban diciéndote, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no puedes hacer esto, no puedes cruzar aquí, no puedes tal. ¿Por qué? Porque era más o menos peligroso. No es lo mismo estar en una red social que conducir un coche. Ir en coche, cuando estás acostumbrado, pues no pasa nada. Lo más normal, no pasa nada. Pero aun estando acostumbrado, y eso es lo que quiero decir una persona experta, ¿cómo se sentiría alguien si le dijera que todos los días tenía que estar 10 horas en el coche, conduciendo? ¿Cómo te sentirías si un niño de 14 años cogiera un coche? ¿Y si fuera de 8? Entonces, ahí está la cuestión. ¿Estamos educados? Bueno, cuando empezaron los coches, pues no había. El código de circulación se tuvo que ir avanzando. No es que diga que tenga que haber un código de circulación en Twitter, no. Tengo que decir que ahí tiene que haber educación, tiene que saber qué es cada cosa y qué pueden hacer contigo, pues las personas malas, que las hay.
En esa charla que vas a dar en Cepteco este jueves, ahí en ese centro psicológico de terapia de conducta de nuestro buen amigo Miguel Ángel Cueto, ¿vas a hablar también de adicciones? Porque yo ya estoy oyendo hablar, aunque solo tienen 10 años de vida, las redes sociales, de gente que se adicta a las redes sociales.
Bueno, vamos a ver. Si tú estás 8 horas, estás teniendo un mal comportamiento. Pero no sé si estaré de acuerdo con o no con el gran Miguel Ángel Cueto, muy probablemente sí, porque es una persona que me ha enseñado mucho y es un psicólogo excepcional. Y es bastante cauto, pero voy a decir esto. Las redes sociales, adicción, lo que se dice adicción, las adicciones están provocadas por sustancias, para mí, eso sí. Lo que generan las redes sociales es que nosotros como seres sociales, que somos, porque somos eminentemente sociales, o eso me enseñaban a mí en la carrera de periodismo, por eso somos periodistas algunos y contamos las cosas que pasan de los demás y hay gente que viene a contarnos las cosas. Lo que pasa es que como seres sociales estamos siempre intentando hablar con los demás. Y si estás 10 horas intentando hablar con los demás, llamando la atención y que además esperando que te den la razón y además esperando a que te a estar feliz y a esperar respuestas, y entonces sí se genera una cierta ansiedad y un círculo vicioso en el cual empiezas a tener más tiempo del necesario haciendo eso. Y necesitas que la gente te diga qué guay, qué bueno eres. En el momento en que tienes a alguien encima que te dice que no eres guay o que te estás equivocando, discusión. Y como las discusiones las queremos ganar siempre, ves, a todo esto nos lleva a unas muy malas costumbres que se podrían, en casos muy extremos, parecer mucho a lo que es una adicción. Pero no creo que haya mucha gente así. Sin embargo, si le estás esperando un WhatsApp de una persona, el doble check, como dicen, eso crea momentos muy muy calada de cigarrillo.
Porque hay gente que, y tanta gente además, que siente la necesidad de exponer su vida de esa manera como lo hace en algunas redes sociales, pero hasta para contarlo más nimio, rutinario e insulso, ¿no? Hoy me levanté, hoy comí una paella, hacerse fotos continuamente y colgarlas. Es decir, ¿qué hay detrás de algo así? Y sobre todo, porque hay gente que lo que expone en esas redes sociales es una vida que no siempre se ajusta a la realidad, pero sin embargo quiere hacer ver como que está siempre rodeado de amigos, mira cuánto viajo, mira cuántas fiestas me voy, mira qué cachondo soy, qué guay soy, ¿no? ¿Por qué? Te he hecho yo creo que dos preguntas en una, pero
bueno, fácil, pero sí me gusta esa pregunta porque es un detalle muy interesante. Hay tres motivos. Uno es soledad física, quiere decirse que no tienes amigos, no todo el mundo está capacitado para ser la gran estrella de la fiesta. Y tienes dos opciones. O te vas a un bar a tomarte mil cosas y hacer el cuñadismo, que puedes hacer en WhatsApp también, o en Twitter, o en Facebook, discutirlos exactamente igual. O sea, al fin y al cabo, estas redes sociales como Facebook, Twitter y WhatsApp se parecen mucho a un bar de cuñados, además, muchas veces. La segunda opción es porque tienes interés en mostrar una vida que no tienes, en molar más, que hay muchísima gente, y ya sabemos todos aquello de que más vale tener el abrigo de bisón y comer lentejas en casa, que también lo hacen las redes sociales, o cosa que, por cierto, provoca que mucha gente piense que esa es la vida correcta y se equivoque. O sea, las redes sociales también te dan una visión de la vida muy molona, porque ves lo molón de los demás y dices tú, yo no soy tan molón. Y la tercera, que es muy importante, es que hay mucha gente que intenta buscar trabajo, que intenta buscar dinero, ¿eh? Y el jeta de toda la vida, el vividor de toda la vida, también sabe mostrar las cosas. Pero ojo, es que hay gente que busca trabajo ahí. Está el trabajo de community management, está el trabajo en redes sociales, ¿eh? Y mucha gente muestra cosas muy interesantes. Voy a esta conferencia de tal cosa, a esto de emprendedores, a esto de tal. Y hay gente que está intentando buscar trabajo y hay gente que trabaja en las redes sociales. Y por cierto, esa gente también puede tener problemas de estrés por trabajo en las redes sociales. Eso sería también un problema, por ejemplo, de salud mental.
Ya termino. Has hablado antes de un personaje muy presente en los foros de internet y sobre todo en las redes sociales, como es el troll. El famoso troll. El que insulta, el que degrada, el que revienta los debates, además, ¿no? Y los hay muchos, ¿no? ¿Quién es este personaje? ¿Quiénes son esta gente que, escondidos detrás del anonimato de internet, creen que pueden hacer lo que les dé la gana y, sobre todo, ser tan agresivos, ¿no?, en todos los sentidos?
Mira, ese es el mayor peligro de las redes sociales, el mayor peligro de... Bueno, en realidad, el mayor peligro de los sitios donde hay una reunión de gente, ¿no? Ojo, mira, vamos a poner un ejemplo. Todo el mundo hemos estado en una conferencia y de repente ha habido alguien que ha hecho una pregunta larguísima enfrentándose al ponente de la conferencia y además con malos modos. Eso es un troll. En una conferencia, la típica persona que todo el mundo cuando empieza a preguntar y ves que tarda más de ya de 30 segundos la pregunta, empieza a llevarse la mano a la cabeza diciendo, joder, qué peso. Pero lo que pasa es que en las redes sociales los hay que van de cara y los hay que son anónimos. Pero, por cierto, todos podemos ser un troll un día. Ahora, el problema son los trolls que son habituales. Todos podemos ser un troll un día. Tú puedes cabrearte y meterte en una conversación y decirle cuatro cosas a una persona. Y entonces te estás comportando como una especie de troll. Lo que pasa es que los hay profesionales, como quien dice. Y esas son personas pues que buscan la atención. Personas que probablemente están haciendo propaganda o proselitismo de algo. Personas que quieren ofender a los demás. Y hay que saber diferenciar entre la persona que te está diciendo los datos correctos de una forma educada, que también puede perder los nervios porque los demás... Es que claro, es una disputa, es una discusión, es estrés. Y esos troles que lo pueden hacer, pues hay gente que defiende pseudociencias como la bioneuroemoción, que viene a decir que tú tienes la culpa de tener una enfermedad. La gente defiende sus